Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, Génesis capítulo 1. Leamos versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este versículo habla precisamente del sexto día de la creación, en el cual Dios crea al ser más perfecto que nunca se había dado. Un ser quizás nuevo, un ser diferente, un ser con características maravillosas que era el hombre. Nunca jamás Dios había puesto en una criatura la inteligencia de él sobre aquella criatura, la imagen misma de él en una criatura. Hubo quizás antes dinosaurios, hubo brontosaurios, hubo bestias marinas. Bueno, ahí sí que la historia y la ciencia nos hace pensar, pero nunca Dios había puesto la inteligencia y su imagen misma en un hombre. Y ese eres tú y ese soy yo. Al hablar de la imagen y semejanza de Dios, estamos hablando que cuando Dios crea al hombre, lo hace perfecto. Dios no comete errores. Dios no comete el error del humano. Cuando Dios creó a Adán era maravillosamente perfecto. No hay error. Y quiero pensar en un niño, en un bebé. ¿Qué esperamos de un niño que nace de un padre saludable, de una madre saludable? De una madre inteligente, de un padre inteligente, de alguien que no ha contaminado su cuerpo. ¿Y qué pensaríamos? ¿Cómo sale ese niño? ¿Sale enfermo o sale sano? Sano, totalmente. Pero en el camino, algo sucede. La enseñanza se llama una iglesia enferma. Estamos viviendo los últimos tiempos, en el cual la iglesia está gravemente enferma. Y quiero que lo veamos desde ese punto de vista. La iglesia está gravemente enferma. Una iglesia agónica. Una iglesia que realmente ha degenerado sus principios, sus valores espirituales. La iglesia es un ente que está al borde de la muerte. Las iglesias están llenas. Las religiones están florecientes, pero está enferma la iglesia. Y quiero pensar entonces en esa creación inicial que Dios hace a imagen y semejanza de él, un niño sano. ¿Qué pasó? En el momento en que entra aquella propuesta satánica del pecado, vamos a pensar entonces en las enfermedades normales, ¿no? Pensemos que un niño está bien, está saludable, pero de repente algo pasó, llegaron microbios, empezaron a ver porque había la contaminación. ¿Qué pasa con ese niño? Empieza a enfermar. Cuando este niño enferma, esta enfermedad lo puede llevar a la muerte. Entonces Dios hace todo perfecto, el hombre se degeneró, el hombre se enfermó y el hombre murió espiritualmente. Qué bueno que podamos entender esta figura que Dios pone acá. Cuando el hombre muere espiritualmente, se involucra dentro de todo lo que es el mundo. El mundo absorbe la totalidad de la creación de Dios y dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tomó ocasión a través del pecado sobre todos los hombres y por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando entendemos este principio, estamos hablando que Dios tuvo misericordia del hombre gravemente enfermo, prácticamente muerto en delitos y pecados, y quiso salvar a la humanidad, quiso salvar a su criatura. Y para eso Dios hace algo maravilloso. Inicia el trabajo espiritual para poder borrar la maldición que Satanás dejó a través del pecado. ¿Y cómo lo hizo Dios? Matando el pecado. ¿Y cómo iba a matar el pecado? Pues siendo el justo, muriendo y pagando por nuestros pecados. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de una humanidad enferma. Y quiero que pensemos en este plan de Dios maravilloso, cómo poder sanar a toda esa población mundial que está enferma. Necesito quitar el pecado, necesito quitar el microbio, necesito quitar las bacterias, necesito quitar todo aquello que va a causar una enfermedad. ¿Qué voy a hacer? Quitando la enfermedad, pero el hombre sigue enfermo. Entonces Dios decide algo, es aglomerar a la gente que quiere venir al hospital de Dios, ¿me entiendes? Y le llama iglesia. Y quiero que entendamos esta noche que la iglesia no es una idea de los hombres, la iglesia es una idea de Dios. Y la iglesia es un ente espiritual que tiene como principio que seamos sanos, que podamos ser edificados a través de la palabra de Dios y podamos ir sanando nuestras enfermedades espirituales, como lo que es el odio, el resentimiento, las pasiones bajas y todos aquellos valores que han hecho de la sociedad un verdadero caos material y espiritual. Entendamos esto. Cuando Dios decide entonces enviar a Jesucristo, este era el paso inicial para empezar una nueva etapa. Pensemos en algo material. Estaba gravemente toda esta, pensemos que Coatepeque está enfermo, gravemente enfermo, y de repente se vino a instalar un hospital para que todos los enfermos vengan y puedan ser sanos. Eso se llama iglesia, ¿me entiende? Acá estamos todos los enfermos, todos los necesitados. Todos los que somos incapaces de sanar por nosotros mismos, la iglesia del Señor es un refugio para aquellos que deseamos ser sanos, ¿me entienden? A veces equivocamos la iglesia y creemos que la iglesia es un santuario en el cual todos los que estamos acá estamos como que una mejores que la demás gente. Acá nosotros hemos venido acá porque estamos enfermos, ¿me entienden? No venimos sanos, venimos enfermos y tenemos necesidad de ser sanados. Pero cuando uno entra al hospital es una fatalidad. Imaginemos entrar al hospital, uno está con la pierna quebrada, otro está enfermo de tifoidea, otro está enfermo de, qué sé yo, úlceras, otro está enfermo de cáncer. Bueno, horroroso. ¿Qué hacer allí? Hay que empezar a hacer un trabajo. Pero todos los que están ahí están enfermos. Todos los que estamos aquí estamos enfermos y necesitamos ser sanos. Esa es la figura de la iglesia. La iglesia, hermanos, es una entidad que fue creada por Jesucristo y fue creada precisamente para que tú vengas a encontrar un lugar en donde hay medicina para tu alma, donde el perdón de tus pecados es la fase inicial de tu sanidad. Esa decisión que tú tomes al venir a la iglesia y decir, Señor, aquí estoy, sana mi corazón, sana mi vida, sana mi alma, necesito un cambio, estoy enfermo. Muchas veces creemos que venimos acá y ya somos el non plus ultra de la santidad. Nos creemos superiores a la gente de allá afuera. Momento. Aquí estamos en un proceso de recuperación, en un proceso de sanidad. Y aquí dentro de la iglesia, hermanos, anoche, precisamente antenoche, predicábamos, hay gente mentirosa dentro de la iglesia, hay gente envidiosa dentro de la iglesia, hay gente mal hablada dentro de la iglesia, hay gente que tiene ira, que tiene resentimiento, que tiene cólera, que tiene maldades en su corazón todavía, pero hay que entender, hemos venido para ser libres de aquello, pero este es un proceso espiritual, ¿me entienden? Yo recuerdo que Cuando yo estaba en mi trabajo de entrenamiento, había un hospital donde había muchos enfermos, pero había una anciana, y esta mujer llamaba la atención porque pasábamos visita y la anciana siempre seguía enferma. Y enferma y enferma, y pasaba el otro día y seguía enferma. Y bueno, y el jefe de la sala decía, pues denle esto, háganle lo otro, etcétera, sáquenle tales exámenes y qué sé yo. Y le daban la medicina a la viejita, llegaba la enfermera, le ponía la medicina y el otro día enferma otra vez. Pasaron meses y ella llevaba como 6 meses en el hospital. Ya estaban cansados de ver a la viejita ahí. Llama la atención porque un día llegó un jefe, que era un señor así muy, muy serio y con mucha experiencia, y le dice, no, dijo, esta abuelita no la está haciendo, dijo. Miren debajo del colchón, ¿qué hay? Miren, tenía cientos de pastillas. Todas las pastillas que le daban las enfermeras, las metía debajo de la almohada, debajo del colchón. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y no venimos y queremos ser sanos, pero no tomamos la medicina de la sana doctrina. Lamentablemente, muchos vamos a seguir enfermos porque la medicina está aquí. Dios, a través de Jesucristo, fundó la iglesia y quiero en esta noche que afirmemos el sentimiento de Dios para que sepamos que la iglesia... No estoy hablando de la religión. La iglesia no es una religión. La iglesia es un ente espiritual en el cual Dios llama a los enfermos que quieran ser sanos. ¿Me entienden, hermano? Si no quieres sanarte, pues, ¿qué haces aquí? Quizás te vas a contaminar con otros enfermos. Si tú quieres ser sano y has venido a ser sano, acepta la medicina de Dios para tu vida. Veamos acá un pasaje. Entonces está hablando de ese bebé que nació sano porque todo es sano y el papá es sano, la mamá es sana, pero algo pasó, el pecado llegó, el microbio llegó, la bacteria llegó y el niño se enfermó. Ese niño va a ir enfermando más y crece malo, enfermo, porque cuando una enfermedad entra, viene otra enfermedad y otra enfermedad. Y decía mi abuelo decía algo, y al caballo más flaco se le pegan las garrapatas. Cuando entendemos esto, un niño que ya está desnutrido se le pega cualquier enfermedad. Un niño que ya está, digamos, en un plan de desnutrición crónica, eso es lo que sucedió con la humanidad. La humanidad fue degenerando como ese niño enfermo. Y la humanidad empezó a tener enfermedades morales, enfermedades sexuales, la inmoralidad, los vicios llenaron el mundo al extremo que Dios en un momento dado tuvo que decir, voy a inundar y a través de un diluvio destruyó precisamente la humanidad. Veamos entonces que estos procesos de enfermedad son progresivos. Pero dijo Dios, yo quiero poner un hospital. Y este hospital es un hospital para las almas necesitadas, que quieran ser sanas, que quieran ser libres, pero tomen la medicina. ¿Me entienden, hermanos? No estoy hablando de pastillas, estos son ejemplos nada más. Estoy hablando que aquí Dios tiene contenido en sus sagradas escrituras, ¿cuál es la medicina para tu alma? Pero si tú no tomas esta medicina... Aquí está la fe, aquí está el entendimiento, el conocimiento del Espíritu de Dios, aquí está la sabiduría, aquí está la inteligencia y con la asistencia del Espíritu Santo que Dios dejó a través de Jesucristo. Podemos interpretar las maravillas que hay en las Escrituras, pero ¿y si no las tomas? ¿Qué pasa? No sucede nada. Veamos entonces, quiero que esta noche entendamos en primer lugar que la iglesia fue... No inventada por el hombre, sino que fue fundada por Jesucristo mismo y sus discípulos. Amén. Vamos ahí al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16. Y aquí en este pasaje hay muchas malas interpretaciones y van a ver cómo las enfermedades van de alguna manera descollando para despistar al hombre. Estoy leyendo Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta directa que Jesús hace a sus discípulos. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Es importante que los discípulos puedan entender que el que está ahí era el Hijo de Dios, que el que estaba ahí era Dios mismo, para poder establecer quién es el que funda la iglesia. Veamos, porque esto es interesante. Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, equivocados. Otros dicen que sos Elías y otros que eres Jeremías. O quizás alguno de los profetas. Eso es lo que dice la gente. Ahora, la pregunta es, mi querido hermano, ¿quién crees tú que es Jesucristo? ¿Quién crees tú que es Jesucristo? Te pregunto en esta noche. Si Dios no te lo revela, para ti Jesús es una historia. Para ti Jesús es un hombre que vivió hace 2000 años y que murió y ahí estamos. Pero ¿quién debe ser Jesús para ti? Y esto es importante que lo entendamos. Los discípulos lo interpretan de una manera especial. Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿cómo dijo? Tú eres el Cristo. ¿Quiénes de los que están aquí han reconocido quién es el Cristo, hermano? ¿Quién es Cristo? ¿Ah? El Hijo de Dios. Es Dios mismo hecho hombre. ¿Lo reconoces? No. Pues no todos los hombres lo reconocen, pero el que logra reconocer que Cristo es Dios hecho hombre, que Cristo vino precisamente para morir por nuestros pecados, que dice el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque ¿qué? Iglesia, si tú crees que Jesús es Dios. ¿Cuántos lo creen? Bienaventurado. Tú eres bienaventurado porque logras entender el mensaje de Dios a través de un hombre que vino hace 2000 años, que nunca conociste y hoy sabes que es tu Salvador. Este es un milagro, ¿no? ¿Me entiendes? Esto no todos los hombres lo entienden. Por eso los hombres se han amparado en un Mahoma o algún personaje similar a esto. Y como los hombres no logran encontrar un apoyo, tienen que encontrar un vicario. Y a un hombre le llaman el representante de Cristo en la tierra. Y eso es falso totalmente. Cuando nosotros tratamos de entender estas ideas claras, que solo te las puede revelar el Espíritu Santo, vamos a entender entonces que Dios se manifestó a través de Jesucristo y que es el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Aleluya. Hermanos, no es de todos la fe. No es del que corre. No es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y si Dios ha puesto pensamientos eternos en tu mente y en tu corazón, y tú reconoces que Jesucristo es Dios, eres bienaventurado. Este es el punto de partida para empezar el trabajo de tu sanidad, ¿me entiendes? El reconocimiento de que Jesucristo, siendo Dios, murió por ti en la cruz del Calvario. El reconocimiento que tus pecados son perdonados. Esta es la etapa inicial para una nueva carrera. Veamos acá. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Sí, Pedro, a ti te estoy hablando. Qué bueno, Pedro, me alegro. Tú eres Pedro, ok. Tú eres Pedro. Y oiga, y sobre esta roca, ¿sobre qué roca? ¿Qué roca? Pedro. Pedro era la roca. Uno de los grandes errores doctrinales más profundos es creer que la roca era Pedro. Cierto que Pedro o Petrus es piedra. Ese es el significado. Pero cuando Jesús está hablando que esta era la piedra, Dice esta roca, se estaba refiriendo al fundamento que era Cristo. Sobre esto que tú planteaste, Pedro, sobre esto que tú dijiste que yo era el Hijo de Dios, sobre este principio, esa es la roca que soy yo, dijo Jesús, fundaré mi iglesia. Oiga, esto es importante que lo entendamos. Muchas doctrinas heréticas, erráticas, hermanos, han hecho de esto doctrinas y han torcido la mente de los. Dice, y sobre esta roca, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Y esto quién te lo reveló? Dios mismo, amén. Edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. No hay representantes de Dios en la tierra, amén, hermano. No hay representantes de Dios en la tierra. No hay vicarios de Dios en la tierra. No hay quien tome el lugar de Cristo en la tierra. Cristo está allá arriba en los cielos y el único que tiene la capacidad para poder estar en nosotros es el Espíritu Santo que Él dejó. Amén, hermano. Que es parte de Él mismo. Veamos entonces, porque esto es importante que lo entendamos. Edificaré mi iglesia que está fundamentada en mí, está diciendo Jesús, no en Pedro. Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, porque Jesús resucitó de los muertos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y las puertas del Hades o de la muerte o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. ¿Lo crees? Es importante que lo entiendas. Ahora, ¿cómo lo puedes saber? El Espíritu te da testimonio de que esta es la verdad. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. El mundo entero está confundido. Las falsas doctrinas están enfermando a la humanidad. Y veamos entonces, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora vemos a un Pedro que ahora anda con unas llaves y creyendo que Pedro es el que realmente es el que tiene es la roca sobre. No, Señor. Dios le dio una función a Pedro, le dio una función a Pablo, le dio una función a ti, a mí. Esto delega funciones. No quiere decir, hermanos, que Pedro sea el dueño del cielo, ni que él sea el que decida si tú entras o no entras. Aquí el único que decide quién entra es Jesucristo, porque él es el que pagó tu culpa, tus pecados en la cruz de Calvario. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Cuando entendemos estas virtudes maravillosas, estamos hablando de, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. Atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una potestad que Dios le dejó a la iglesia como tal. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Es que esto tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. ¿Me entienden, hermanos? Cuando entendemos estos principios maravillosos, vamos a darnos cuenta entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es la roca? ¿Quién fundó la iglesia? Amén, hermanos. Quiero que quede bien claro. Quiero que esta doctrina quede clara esta noche para que no cause duda. Aquí en Efesios capítulo 2 es interesante porque esta enseñanza realmente es para muchas, muchas prédicas, pero vamos a tratar acá de resumirlas en algunas pocas. Veamos acá en Efesios. Efesios capítulo 2, y vamos a seguir acá fundamentando esta doctrina. Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿qué dice? Edificaos sobre, ¿qué dice? Sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Entonces, ¿quiénes son los fundadores de la iglesia? Jesucristo y los apóstoles. Amén. Jesucristo es la piedra principal, la piedra del ángulo, y los apóstoles son las columnas que están ahí soportando esta nueva oportunidad, este nuevo hospital que Dios ha preparado para ti y para mí, para que seamos sanos. Amén, hermano. Veamos entonces, dice, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese es el propósito, esa es la meta. Pero no lo hemos alcanzado. Estamos en el proceso. Y por eso la misma palabra dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Es necesario que entendamos que dentro de la iglesia hay diferentes estratos de crecimiento espiritual. Hay hermanos que les cuesta todavía entender muchas cosas. Hay hermanos que han superado algunos pensamientos. Hay hermanos que han avanzado un poquito más, pero el que está arriba una vez estuvo abajo. El que está en medio una vez estuvo abajo también. Así que no tengamos conceptos equivocados de nosotros mismos. Tenemos que superar e ir de victoria en victoria. Estamos en el hospital de Dios. Me llama la atención, sigo poniendo el ejemplo de un hospital, cuando llega un paciente grave que se está muriendo, ¿a dónde lo ponen? Pues se va al intensivo, ¿no? Pero cuando ya está un poquito mejorcito, lo pasan ahí a intermedio, ¿verdad? Y ahí está un poquito más sanito. Y de ahí lo pasan a la sala general. Ya está mejor, pero sigue enfermo, ¿me entiende? Aquí todos somos enfermos, aquí todos somos deficientes, aquí todos somos incapaces y simplemente Dios ha repartido dones para que en la iglesia podamos ser edificados los unos a los otros para la gloria de Dios. Entendamos entonces lo que la palabra nos quiere enseñar. Otro pasaje importante que ampara esto. Está precisamente aquí en el libro de los Hechos. Leamos aquí en Hechos. Aquí fundamenta también precisamente que es Cristo el que compró, nos compró con su sangre preciosa. Y estoy leyendo Hechos capítulo 20, versículo 28. Oigan qué cosa más hermosa esta revelación que Dios da acá. Por tanto, dice la palabra, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, porque dice, ¿quién ha puesto a los siervos de Dios? Espíritu Santo mismo, hermano. A otro dice, obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar quiere decirle, dale de comer, servirla. Eso es la iglesia, hermanos, que nos podemos servir unos a los otros. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, pero oigan, la cual él, ¿quién él? Cristo ganó, ¿qué dice? Por su propia sangre. Amén, hermano. Aquí el dueño de esta iglesia es Dios. No estoy hablando de este templo, hermanos. Estoy hablando de la iglesia que Dios hizo para poder traer a los enfermos, para poder darle la medicina correcta a los enfermos para que unos a otros nos ayudemos. A veces da cuando uno va a un hospital y ve que uno está con la pierna así, quizás torcida, y otro enfermo quizás con la columna, y ahí van los dos, y llevando uno al baño al otro, y qué sé yo, ayudándose. Eso es la iglesia, ¿me entiendes? Alguien que está enfermo tratando de ayudar a otro que está enfermo. Y eso nos hace entender, hermanos, el trabajo que Dios quiere que se lleve a cabo dentro de la iglesia. Acá vemos cómo Dios va preparando entonces, y vamos a ver acá en el libro de Efesios nuevamente, capítulo 5, Efesios capítulo 5, 25, dice de la siguiente manera, oigan cómo Jesús compara la iglesia, oigan, esto es preciosísimo. Dice, maridos, amadas vuestras mujeres, así como, ¿quién dice? Cristo amó a la iglesia. Cristo ama esta iglesia. Amén, hermano. Y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por la iglesia. Amén, hermano. Para santificarla, esa es la idea de Dios, que aquí todos seamos sanos, que aquí todos vengamos, hermanos, vengamos como vengamos y hayamos tenido la enfermedad que tengamos, seamos sanos, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, que es el bautismo, espero que todos estén bautizados, y por la palabra, en el lavamiento por el agua de la palabra, a fin de, ¿qué dice? Presentársela a él mismo, él es el dueño de la iglesia, él la fundó, él es el dueño, amén, hermano. Presentársela a sí mismo, dice, una iglesia, ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere, ¿qué dice? santa y sin mancha. Esa es la idea de Jesús. Él hizo la iglesia no para que sigamos enfermos. Dios hizo la iglesia para que tú seas sano, ¿me entiendes? Para que tú seas libre de enfermedad. Así que estamos en ese proceso espiritual y quise dar a entender entonces que a través del sacrificio de Jesucristo hemos iniciado una nueva carrera que se llama iglesia. Amén. Esto es para sanar a los enfermos. El mismo Jesús dijo, es que los sanos no necesitan médico. Los enfermos necesitan médico. Nosotros necesitamos a Cristo. Amén. Nosotros necesitamos el cambio. No necesitamos instituciones ni religiones. Pero quiero hablar de algo que es importante. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? La iglesia nace como aquel bebé que hablé al inicio. Santa. Porque Jesús hizo la obra perfecta. Amén. A través del perdón de los pecados, iniciamos una nueva carrera. Ahora, tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y Satanás anda como león rugiente. Y quiero decirte en esta noche, la iglesia está enferma hoy. Empezó bien. La iglesia primitiva. Se reunían familias. No había templos como estos. Ahí repartían el pan, los unos las familias, se repartían entre los pobres, no había necesidad dentro de ellos, se juntaban a orar y habían cosas maravillosas dentro de esa hora. Una iglesia que pasó una etapa de mucho esfuerzo en el cual esta iglesia primitiva, hermanos, estaba surgiendo de aquel momento en el cual allá en Jerusalén, precisamente donde fue el bautismo del Espíritu Santo, ahí empezó la iglesia en Jerusalén y ahí empezó aquella iglesia primitiva con aquel sentimiento como quizás cuando uno empieza, me perdono mis pecados, Dios, yo quiero empezar. La iglesia primitiva empezó de una manera maravillosa, pero empezó a enfermar. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades? Yo quiero hablar precisamente de esos bichos, de esos microbios que causan enfermedad en la iglesia. Y hay muchas citas que yo quisiera dar acerca de esto. Dice Mateo 23, 24, 23. Mateo 24, 23. Veamos, hermanos, cómo acá la iglesia empieza a enfermar, 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá está, no lo creáis, porque se levantarán, ¿qué dice? Falsos Cristos. Estos son los microbios de la iglesia. ¿Me entienden, hermano? ¿Cuáles son los microbios de la iglesia? Son todos aquellos que traen falsas doctrinas a la iglesia. De manera que ellos creen que su manera de pensar es la correcta y se salen de la doctrina de Dios. Cuando la iglesia primitiva inició, el evangelio se predicó por la gracia de Dios. Y dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. ¿Cómo se empezó a contaminar la iglesia primitiva? ¿Ah? Se dividieron. Ah, no, había que circuncidarse para ser salvo. No, por gracia, no es por obras. No es por sacrificios humanos que tenemos la salvación, sino por gracia divina. El apóstol Pablo tuvo que reprender fuertemente a muchas de las iglesias que empezaron a recibir doctrinas falsas. Oigan, hermanos, los falsos profetas son los microbios, las bacterias que han enfermado la iglesia. Aquellas que traen mensajes personales. Oigan, esto es importante que lo entendamos. Se levantarán. Entonces dice, se levantarán falsos cristos. ¿Y qué dice? Falsos profetas. ¿Y qué dice? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Qué importante es que entendamos esto. Segunda Pedro de 2:1. Esta es la historia precisamente de la iglesia primitiva. Aquella degeneración que se empezó a dar en la iglesia a través de falsas doctrinas, falsos hermanos que encubiertamente traen a la iglesia doctrinas, saber de dónde, de su propia cabeza algunas veces. Acá en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice así, Oigan, ¿qué es lo que empezó a suceder en la iglesia primitiva? Oigan, estamos hablando los primeros 70 años de la iglesia primitiva, donde todo estaba aquella pureza, aquella reciente el bautismo del Espíritu Santo, y ya habían gente que se estaba levantando con falsas doctrinas, con falsos profetas. Oigan, qué tremendo es esto. Estos son los microbios que enferman la iglesia. Por eso la iglesia está enferma, ¿me entienden, hermanos? Veamos acá, dice, pero hubo también, ¿qué dice? Falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios, entre la iglesia. Quiere decir que Dios hizo nacer una iglesia sana a través del perdón de los pecados, pero luego llega el maligno y trata de meter falsas doctrinas dentro de la iglesia y enferman la iglesia. Le quitan fe, le quitan ánimo. Les presentan dudas en la mente y por eso dice, falsos profetas entre el pueblo, como entra entre vosotros, que dice, falsos maestros. Ojo, hermano, si tú no tienes el Espíritu Santo y no tienes ese discernimiento espiritual para poder saber quiénes son los falsos maestros, te haces a ellos y automáticamente estás en contra de los principios de Dios. Empiezas a enfermar espiritualmente. Cuando alguien mete duda en tu corazón, cuando alguien te dice, no, es que lo que ellos dicen es una exageración, no, es que ellos son muy extremistas, no, es eso es falsa doctrina, ¿me entiendes? Cuando se salen, dice falsos maestros, ¿qué dice? Que introducirán encubiertamente, quizás son muy aparentemente muy espirituales, herejías destructoras. Y aun que dicen, negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Pero qué dice, hermanos? ¿Y muchos qué? ¿Seguirán qué? La enfermedad entra al hospital, nuevas plagas, nuevas enfermedades, ¿me entiendes? Y si tú no tomas esa medicina espiritual, yo te decir, vas a seguir enfermo dentro del hospital. Vas a ser como aquella anciana que estaba ahí. Llevaba meses y nunca salía de su crisis. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué dice? Se habrá blasfemado. Y oigan, todas esas doctrinas de la prosperidad, esa gente que trata de hacer negocio a través de la iglesia, sacarle el dinero a la gente, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es importante que lo entendamos. Estos falsos profetas, tarde o temprano, son descubiertos. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, vas a discernir espíritus. Una de las obras más maravillosas del Espíritu Santo es que podamos discernir espíritus. Amén. ¿Qué espíritus son de Dios y qué espíritus no son de Dios? Hay muchos pasajes en los cuales podemos amparar esta doctrina, pero quiero que entendamos entonces, la iglesia primitiva llevaba un camino muy hermoso cuando inició a través del bautismo del Espíritu Santo, aquel nacimiento glorioso, gente humilde que tuvo que sufrir muchas, muchas dificultades en la vida. Pero veamos qué es lo que sucede, y esto es lo que quiero que entendamos. La iglesia ha venido enfermando. Y la palabra de Dios nos muestra un camino, hermanos, tan complicado. Hay más de 4.500 religiones en el mundo, como 3.800 activas y más religiones, que hacen un total de 4.000 religiones. De una religión trataron de brotar muchas religiones más. ¿Cuál fue el primer problema que tuvo entonces la iglesia primitiva? Los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas, porque estos destruyen los principios doctrinales que hemos aprendido, acaban con nuestra fe y hacen entrar malicias y el niño empieza a enfermar. Tenemos una iglesia, hermanos, que se ha enfermado y cada día la iglesia se enferma más porque se llena de falsas doctrinas y ahí andamos, hermanos, aperándonos a través de internet, a través de las redes sociales, creyendo que ahí está el secreto de la vida eterna. Estamos equivocados. La palabra de Dios debe ser suficiente en nuestra vida. El Espíritu Santo nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Es bueno que la iglesia ruegue a Dios, en primer lugar, creer en Jesucristo como su Salvador personal, pero es necesario que también entendamos que la palabra es la que nos va a abrir el entendimiento y el Espíritu Santo nos va a ir confirmando las doctrinas si son de Dios o no son de Dios. Acá, hermanos, quiero que veamos la degeneración, y es interesante que entendamos cómo la iglesia fue degenerando. Y vemos aquí en el Apocalipsis, es interesante, vamos a ver cómo la iglesia acá en Apocalipsis, desde el capítulo 2, nos hace una reseña de lo que va a suceder hasta el día de hoy. Desde el momento en que la iglesia apareció, del momento que escribe acá el apóstol Pablo, hasta la venida del Señor Jesús, se manifiestan siete iglesias, que son siete etapas de la iglesia que quiero que logramos entender. Estas siete etapas de la iglesia se identifican como las siete iglesias del Apocalipsis. Veamos acá cómo la enfermedad de la iglesia va degenerando hasta llegar a la última generación que estamos viviendo hoy. Por eso la enseñanza es, ¿cuál es la enseñanza? Una iglesia. Estamos viviendo un cáncer terminal en la iglesia. Entendamos. Un cáncer terminal en la iglesia. La iglesia está enferma. Hemos permitido, hermanos, que cada uno, a pesar de que tenemos a Dios y esta palabra, hemos despreciado las cosas. Veamos acá, hay una trayectoria. Acá empezamos a ver, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. ¿Y saben qué quiere decir Éfeso, hermanos? ¿Qué significa eso de Éfeso? La iglesia deseada. Esa iglesia, en la cual fue fundada precisamente y fue pastoreada por Timoteo. Y digamos que una iglesia deseada, una iglesia muy especial. Y después la iglesia empezó a pasar una etapa histórica bien importante y surge la iglesia de Esmirna, que la iglesia de Esmirna es mirra, que equivale a sacrificio, a dolor y muerte. Aquella iglesia que sufrió allá cuando los leones devoraban, cuando los hombres mataban a los cristianos, cuando eran arrastrados allá en las arenas, y eso habla de la iglesia de Esmirna. Luego, veamos la trayectoria que trae la iglesia y cómo va a ir degenerando la iglesia. Pérgamo, que habla de un matrimonio mixto, está hablando, hermanos, cómo la contaminación empieza a entrar dentro de la misma iglesia. Esto habla en parte de lo que es el ecumenismo y muchas de las cosas que se han dado. Luego la iglesia de Tiatira, que es la ofrenda y sacrificio. Es una iglesia que pretende a través de sacrificios pues llegar a Dios. Y eso ha sido la trayectoria. Un sardis que habla de un romance y de un escape. Un Éfeso, hermanos, entonces, y este es hasta, es bien importante. Porque quiero que entendamos esto. Esa evolución que ha traído la iglesia, esa enfermedad que ha traído la iglesia, la ha traído hasta este último tiempo. Hoy estamos viviendo la enfermedad más grave de la iglesia, y es precisamente la iglesia de la Odisea. Quiero que entendamos esto. Estamos en el periodo de la iglesia de la Odisea. Acá podemos ver nosotros acá en Apocalipsis capítulo 3. Y nos habla precisamente de esta iglesia de la Odisea. ¿Y saben qué quiere usted? ¿Qué quiere decir la Odisea, hermanos? Derechos del pueblo. Eso quiere decir la Odisea. Derechos de los hombres. Derechos humanos dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Cuando la iglesia que estamos viviendo, porque esta es la última iglesia que está definida precisamente aquí en el Apocalipsis, esta última iglesia es la iglesia de la Odisea, es la iglesia, hermanos, que ha degenerado de tal manera que solo Dios en su misericordia puede librarnos. Aquí estamos viviendo la Odisea. Estamos viviendo la peor etapa de la iglesia. Así que pongamos atención, porque eso es importante. Al hablar de la Odisea, estamos hablando de laos, pueblo, y dique, que quiere decir justicia, la justicia del pueblo. Ya no es la justicia de Dios. Ya no es la corrección de Dios, sino que la justificación del hombre por el hombre y para el hombre se ha introducido dentro de la iglesia Hermanos, esas falsas doctrinas en que nos hemos vuelto una iglesia, hermanos, intocable, una iglesia susceptible, una iglesia incapaz de poder entrar en la humildad de Cristo, una iglesia, hermanos, contaminada por el pecado, por esas influencias en las cuales el derecho del hombre es más importante que el derecho de Dios. Al hablar de esto, estamos hablando, hermanos, de una iglesia que habla del materialismo, de la inmundicia, ese momento difícil en que está viviendo la humanidad entera dentro de las mismas religiones, esa inmoralidad sexual en la cual la iglesia ha aceptado la libertad de género, una iglesia que se llama cristiana evangélica, que es capaz de aceptar que dos hombres entren y se casen ante un altar, aceptar el matrimonio gay, aceptar la libertad de género como que fuera la voluntad de Dios. Estamos viviendo el tiempo peor del paganismo, en donde la iglesia ha aceptado, hermanos, aquellos ritos satánicos dentro de la misma iglesia. Estamos entendiendo, hermanos, que esta iglesia ha perdido todo concepto de la voluntad de Dios. Hermanos, estamos en una posición de las más terribles que se puedan imaginar. Una iglesia ebria, una iglesia que es incapaz de poder entender la voluntad de Dios y que camina rumbo al infierno. Estamos hablando de una iglesia soberbia, de una iglesia autónoma, de una iglesia rebelde que es incapaz de poder aceptar la voluntad de Dios. Una iglesia que se manifiesta. Todas esas manifestaciones del mundo se han trasladado a la iglesia. Los derechos del hombre, los derechos humanos son los que prevalecen sobre el derecho de Dios. Vemos entonces una Éfeso como el elemento final y dice acá, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que dice, que no es ni frío ni caliente, una iglesia, hermanos, que tiene cultos, que tiene ritos, que tiene maestros, que tiene de todo, pero no es nada. Ni tibio, ni caliente, ni frío, es tibio. Una iglesia, hermanos, que no tiene criterio, una iglesia que no tiene celo, una iglesia en que las mujeres andan ataviadas como que fueran prostitutas dentro de las mismas iglesias, predicadoras que están ahí paradas en los púlpitos, enseñando su cuerpo, mostrando la concupiscencia que llevan en su corazón. Esa es la iglesia tibia. Ah, es que qué palabra la que tiene la sierva. Estamos equivocados, hermanos. Estamos ante una iglesia tibia que se apacienta a sí misma y que es incapaz de poder rebelarse a favor de Dios. Acepta los derechos de los hombres y destruye los principios de Dios. Una iglesia que ha abandonado el amor verdadero y se ama a sí mismo. Esa es la iglesia actual. Es la iglesia de última generación. Es la iglesia moderna. Es la iglesia en la cual la gente está abarrotando las iglesias. Quizás por eso nuestra iglesia, hermano, no sea muy numerosa. Somos pocos. Porque somos pocos los que Dios nos ha hecho entender cuáles son sus verdaderos valores. Pero aún muchos en nuestras casas estamos aceptando el pecado mismo. Estamos aceptando modas mundanas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Estamos aceptando prácticas mundanas, teologías extrañas, avaricias extrañas. Eso no es la iglesia de Dios. Eso se llama tibieza. Oiga, este es interesante. Esta es la última generación. Nos tocó vivir esta última generación. El Señor viene. Amén. Yo conozco, ni eres frío, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca, palabra de Dios. Porque tú dices, esa es la vanidad de esta iglesia actual, yo soy rico, sí, iglesias muy ricas, con butacas de lujo, alfombras acá, imágenes pues tridimensionales, cuatridimensionales. Un sonido excelente, gente de mucho dinero, muchas empresas. Ah, aquí Dios está con nosotros porque aquí hay dinero. Jesús nunca dijo que el dinero era representativo de la voluntad de Dios en tu vida. Pero dice, yo soy rico, me he enriquecido, eso lo he hecho yo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora viene la declaratoria de Dios. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús quita, porque esta es la inspiración de Jesús a través de Juan, del apóstol Juan. Jesús está evidenciando que está equivocada la iglesia actual y que la verdadera iglesia del Señor tiene que despertar ya. Si quieres ir al cielo, tomemos en cuenta el consejo de Dios. Hay una esperanza, pero no todos van a seguir esa esperanza. La voz de Dios sigue viva todavía. Y estar en la iglesia avivando la fe, ágape, como quiera llamarle, no te salva. La salvación viene a través de la obediencia a Dios, a través de la obediencia a sus mandamientos, a su palabra. El poder poner a cada cosa en su lugar, el darle el primer lugar a Dios, el desestimar nuestras propias fuerzas y necesidades para ir en defensa del evangelio, el ir a predicar el evangelio. Vivimos un evangelio acomodado, el cual va en detrimento cada día de nuestros valores espirituales. Iglesia, hay una esperanza todavía. El Señor viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el Señor hace una recomendación acá. Por tanto, yo te aconsejo. Ese es mi consejo. ¿Qué quiere decir? No te obligo. Acá nadie viene a obligar a nadie. Como pastores de la iglesia central no venimos a obligar a nadie, venimos a predicar palabra de Dios. ¿Lo tomas o lo dejas? Eres libre. Por tanto, yo te aconsejo nada más que de mí compres oro refinado en fuego, esas pruebas que provoca el mundo, porque el mundo nos va a humillar, va a tratar de destruirnos y van a venir momentos difíciles a nuestra vida. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas, ¿qué dice? Rico. Esa es la verdadera riqueza. Dice, y vestiduras blancas, quítate el pecado que tienes encima. Muchos toleramos el pecado en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Hemos permitido que nuestras vestiduras sean manchadas con mentiras, con cosas desagradables a Dios. Para vestirte. Y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Ponle atención a la palabra. Mira bien, escudriña las escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna. Para que seas, no todos los que están aquí miran, miran con sus ojos materiales, pero no pueden ver el amor y la misericordia de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí Dios nos va a tratar a los que quieran. Sé pues celoso. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. No es obligación. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decisión tuya, es decisión personal. Entraré contigo, entraré a él. Y entonces voy a cenar contigo. Y él conmigo. ¿Y al qué dice? Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo importante en esta noche es que entendamos, mis hermanos, el Señor viene pronto. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que le teme a Dios y lo respeta. Y respetar a Dios es respetar sus mandamientos. Y respetar sus mandamientos es obedecerlos. La decisión es tuya. No venimos a perseguir nosotros a los enfermos. Pero si alguno está enfermo y cree que necesita de verdad ser sanado, aquí está la iglesia que fundó Jesucristo. Este es el hospital de Dios. Aquí es el lugar correcto. Aquí Dios te va a enseñar, te va a fortalecer, te va a ejercitar y con amor y misericordia se va corrigiendo el pecado de los hombres. ¿Cómo está tu vida espiritual en esta última etapa, en este último momento, en este epílogo de la sociedad entera? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo están tus vestiduras? Podrías decir, como una vez el apóstol dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La verdad es que si tú le dijeras eso a un hijo, sea imitador de mi hijo, te aseguro que el hijo diría, no es así. No sos bueno, papá. No sos bueno, mamá. Busquemos a Dios, hermanos, mientras pueda ser hallado. La oportunidad es hoy. No deseches esta última oportunidad, porque el Señor viene pronto y viene y no va a avisar nada. No esperes que te avisen a través de las redes sociales que el Señor va a venir. Un día el Señor va a venir como ladrón en las nubes. Y cuando sintamos, hemos desaparecido del mundo. Pero el que permanece hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo está tu relación con Dios? No te voy a preguntar si vienes a la iglesia, si no vienes. No te voy a preguntar si tienes privilegios o no tienes privilegios. No te voy a preguntar si has hecho esfuerzos quizás por mucho tiempo. No te voy a preguntar nada de esto. Solo quiero preguntarte esto esta noche. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? ¿Cómo está tu vida respecto a los mandamientos de Dios? ¿Los estás obedeciendo? ¿Tu vida está apegada a la vida de Jesucristo? ¿Podrías esta noche decir, Señor, ven hoy, estoy listo? ¿O quizás no estás listo? Y me podrías decir esta noche, hermano, mejor que venga mañana, mejor que venga en un mes. Hoy Dios te llama a romper esas tradiciones humanas, a romper esas esclavitudes del mundo, a definirte por Dios en esta noche. La historia misma nos puede revelar las contaminaciones que han habido a través de los tiempos de la iglesia. Un hombre que se llamó Constantino que quiso unificar las doctrinas y decir, voy a fundar una iglesia única y verdadera. Y llamó apostasía de acá, otra religión de acá, otra religión de acá, con las peores principios doctrinales. Y para quedar bien con todos, trató de hacer una religión. En el año 325 de la era cristiana, se trató de unificar la iglesia, pero se contaminó de paganismo, de idolatría. Y lo que se hace llamar la iglesia verdadera no es más ni menos que una de las trampas más horrorosas que puede existir. Luego de esta fundación de iglesia, se han creado alrededor de ella muchas iglesias, muchas congregaciones con falsas doctrinas de acuerdo a la conveniencia de los hombres. Busquemos a Dios, escudriñemos las escrituras, pidámosle a Dios del Espíritu Santo para que esta palabra sea revelada en mí y que el Espíritu pueda dar testimonio de la verdad en nosotros. Que Dios bendiga, hermanos, en esta noche y ánimo, sigamos adelante, hay oportunidad. Jesús está esperando únicamente que demos nuestros pasos.